por eso estamos en comunicación con el doctor Juan Arreguín, que se ha sumado a la querella justamente de la familia de Cecilia Strazowski.
Juan, Nico, Jacobi y equipo nacional, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes para ustedes. Y sí, a ver, para aclarar un poquito, yo estuve de querellante en el año 2023, a principios de septiembre me retiré y ahora volví porque, bueno, estamos en etapa de definiciones y era necesario aportar lo nuestro.
A ver, es el mismo juicio del que hace poco teníamos la información de que en la etapa preparatoria había habido algo raro en la elección de los jurados.
Claro, uno de los abogados quedó detenido en su momento porque estaba en la zona exclusiva intentando sacar fotografías o buscar a uno de los jurados que iba a estar en el marco de la selección, fue eso. Pero bueno, ese abogado después también termina siendo detenido por haber agredido a otra persona en el proceso. Tiene que ver con uno de los abogados que está en el grupo de Merenciano Sena. Pero, doctora Arreguín, le consulto cómo vienen estas audiencias y si se espera finalmente que el veredicto se dé a conocer el próximo viernes.
Bueno, ustedes tienen una primicia en la práctica porque acaba de cerrar esta jornada, la número 11. Para mañana se esperan uno o dos testigos de la defensa, si es que se presentan. Y a partir de ahí declararían los imputados, porque parece que los siete ahora se acordaron de que tienen el derecho a ejercer su defensa y van a declarar. Veremos con qué vienen. Y a partir de ahí se cierra el juicio, con lo cual pasaríamos a instrucciones finales, los alegatos de todas las partes y ya la deliberación para tener un veredicto final, con lo cual creo que el jueves tendríamos sentencia.
Ah, o sea que se adelanta para el jueves. Se creía en principio que iba a ser el viernes, o sea, el jueves podríamos tener un veredicto en este juicio. Y qué novedad, ¿no?, que los imputados decidan hablar, vaya a saber lo que van a decir, porque bueno, en el caso de Marcela Acuña, que de hecho el fin de semana la tuvieron que aislar por haber agredido
a cinco
penitenciarias, sí. Marcela Acuña está como más complicada que Merenciano Sena, ¿o no, doctor?
En realidad nosotros siempre fuimos de la teoría de que todo se planificaba y se ejecutaba en familia, desde un simple piquete hasta la distribución de la ayuda social, hasta la programación de las actividades del movimiento, porque hay que entender que esto tiene una lógica que no empieza y termina en Cecilia, que es la joven pareja de César Sena, sino que en realidad es un movimiento en el cual, bueno, lamentablemente estuvo en un momento determinado Cecilia, que termina asesinada, en el marco de lo que nosotros por lo menos lo señalamos siempre como casi un crimen perfecto, porque si uno de los colaboradores no se quebraba y contaba la verdad, no hubiéramos encontrado un solo rastro de lo que era Cecilia y sus cosas, con lo cual...
Obregón, ¿no? ¿Sabe que se quebró?
Obregón, sí, Obregón que era el... Perdón, para situarlo, Obregón era una persona de extrema confianza de Merenciano, pero era el que hacía de custodio todo el tiempo de César Sena.
No quiero usar la palabra procesar, tratar, manipular. Usted me ayudará, pero es tremendamente inusual que lo que se haga con los restos termine haciendo imposible que sea peritado.
La verdad es que si analizamos todo lo que aportaron los peritos del Instituto de Ciencia Forense de Chaco, con la colaboración del equipo del Instituto Médico Forense de Corrientes y las los antropólogos forenses de Córdoba, dan cuenta de una cuestión totalmente tenebrosa,
claro.
Porque en realidad lo que hicieron es asesinarla, llevarla a un lugar como es esta chanchería, que era un lugar al que nadie podía ingresar ni nadie podía ver lo que ocurría adentro porque estaba rodeado de cortinas de lona verde. Estamos hablando de 20 y tantas hectáreas, pero imagínense la cantidad de dinero que manejaba esta gente, que tenían un cerco perimetral.
De 20 y pico hectáreas.
Y allí es donde incendian el cuerpo. Esto lo cuenta Obregón, por eso lo puedo contar a ustedes. Sí. Había más de 2 metros y medio, 2 metros cúbicos, para entender una idea, de madera de quebracho colorado, que es una madera abundante en el Chaco, es una madera dura que alcanza niveles de calor extremos. posiblemente en esta temperatura de los 800 grados.
Y que dura un montón, es de lo de los durmientes.
Exactamente, exactamente. Y aparte, bueno, se habla de un bidón de 20 litros de nafta, que es el acelerador de combustión que permite mantener también las llamas vivas durante toda la noche, claro, que es claro, lo que está en la acusación. Casi le salió bien.
Ahí va, mirá qué dato me estás dando, Juan, porque yo no entendía eso, no me lo podía figurar. No tiene que ver tanto con la intensidad, sino con la cantidad de tiempo que sometieron el cuerpo a la incineración.
Así es. Técnicamente dicen los antropólogos de Córdoba que fueron calcinados los huesos. Para graficar por ahí al público, nosotros nos tomamos el trabajo como acusación en su momento con Gustavo Brien, uh-huh, de visitar dos crematorios de la zona y decían que ellos trabajan con 1000-1030 grados, uh-huh, con lo cual esto era súper potente.
¿Y sí?
De hecho, este nivel de fractura que presentan los restos de los huesitos tiene que ver precisamente con mini explosiones que ocurren a esa temperatura, mm, y que se tomaron el trabajo de cargar todo en bolsa y tirarlo en el lecho del río, que reitero, si no fuera por Obregón no hubiéramos descubierto.
Claro, me recuerda mucho al caso de Erika Soriano con la Agostena, que termina siendo condenado en su momento a 22 años de prisión. El cuerpo de Erika Soriano nunca se encontró. De hecho,
exacto,
quedó como desaparecida, pero fue una de las primeras condenas por un homicidio sin cuerpo. Y
claro,
también, y aparentemente también, la habían quemado y después se habló en su momento de la mafia de los crematorios en su momento, ¿no?
Exacto, sí, hay que entender esto también como dato importante. En el Chaco el primer juicio por jurados, ya van 60 con este, es de Mayra Benítez, que es una joven también que desapareció, nunca se encontró el cuerpo, y el jurado popular terminó determinando la culpabilidad del imputado y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia convalidó esto. Para tener una idea de que no sería alocado, de que el jurado entienda que todos los miembros del clan Sena son responsables por la muerte de Cecilia.
Ahora, doctor, ¿usted cree que los tres tuvieron la misma responsabilidad, más allá de que la justicia hasta el momento entendió que César Sena es el autor del crimen y que tanto Marcela Acuña como Emerenciano Sena son los partícipes necesarios, que si hay una condena van a tener la misma pena, básicamente, ¿no?
Sí. Respecto a la distribución de funciones, lo que dice la Fiscalía es que hubo una preparación en, primero, convencer a Cecilia de, sí, que iba a viajar hacia Ushuaia.
Exacto.
La segunda, que ingrese a esta vivienda.
Uh-huh.
Sin prestar atención, y esto también es algo que nosotros descubrimos como en su momento como acusación particular, la cámara de videoseguridad que enfoca la llegada de Cecilia a las 9 de la mañana es una cámara que no tenía más de 5 días de haber sido colocada, porque la dueña de esa vivienda iba a hacer un tratamiento en Fleming, en Buenos Aires, por una enfermedad oncológica, con lo cual era un elemento nuevo en el vecindario. Los Sena no sabían que estaba esa cámara que apuntaba a la puerta de su domicilio. La otra situación es que también se entiende que ellos facilitaron esto y también le ordenaron a los colaboradores que presten esta precisa colaboración, digamos, para encubrir lo que había ocurrido. Si bien esa es la parte más engorrosa, porque no tenemos un cuerpo y nos faltan elementos, lo cierto es que todo indica que esto fue planificado. Y un dato de color que no siempre se recuerda es que cuando se hacen los allanamientos el 9 de junio del año 23, ninguno de los 7 detenidos tenía el celular que habitualmente tenía, sino que habían comprado equipos nuevos con números de celular nuevos.
Ahí está. Ahora, Juan, entonces no se abriría camino esta estrategia. Yo me acuerdo en su momento que me llamó poderosamente la atención cómo los padres estaban a un tris de culpar directamente al hijo y no soltarle la mano.
Uh-huh. Sí, en realidad hay un par de cartas de Marcela durante el 2023 que decía algo de eso, de que César se haga cargo y se haga responsable de lo que había hecho, pero eso nunca se tradujo en constancia judicial, en el expediente.
Ajá.
Respecto de Merenciano, bueno, un pacto de silencio, también es cierto, esto es una cuestión válida, hay muchas defensas que, haciendo un paralelo con el fútbol, se defienden todos colgados del arco para que no nos hagan goles, que sería, salvando las distancias, que los fiscales no puedan probar nada, porque obviamente están seguros de lo que lograron o de lo que hicieron. Y ese es, me parece, el discurso que maneja hoy por hoy la defensa. Bueno, nosotros vamos a demostrar que sí lo planificaron y sí lo ejecutaron.
¿La relación entre ellos tres?
Nada, sigue siendo hoy un poco más cotidiana. Se comunican, se reúnen.
Eso quería preguntar, qué bárbaro.
Sí, la justicia ha flexibilizado ciertos eventos. De todos modos, es cierto que los defensores no tienen obstáculo en entrevistarse con los tres, con lo cual pueden llevar y traer mensajes.
Ah, eso seguro, eso seguro.
Ahora, Juan, le consulto, ¿Gloria Romero se fue de Chaco o es un rumor que apareció que ya estaba diciendo que estaba amenazada?
No, en realidad el problema es que el cese nunca paró, no sé si seguía vigente, pero también es cierto que revivir todo esto 2 años después a Gloria la destruyó. Nosotros en su momento con Gloria habíamos armado una estrategia, digamos, de reclamo por justicia muy fuerte, que en algún momento se fue diluyendo y esto entró en una situación de parate judicial durante 2 años por recursos, por planteo de los defensores, hasta llegar a esta instancia. Ella vino y la verdad es que tuvo 2 ataques muy graves de nervios y de presión arterial, con lo cual lo más conveniente era que vuelva al sur y que espere allá el resultado final. Okay. De todos modos, la abuela de Cecilia, que es la persona con la que esta joven se crió, va a estar presente en las últimas audiencias, sin dudas.
Okay. Así que se espera entonces el veredicto para el viernes.
Para el día jueves.
Estimamos que el día jueves podemos tener veredicto. Hay que entender que por exigencia legal en Chaco no hay mayorías y minorías, sino que tiene que haber unanimidad.
Claro.
Con lo cual, bueno, si no se ponen de acuerdo, aparecen lo que se llaman las instrucciones fatales, que son donde se trata de forzar la resolución de la gente. Y si esto no es así, bueno, se llama jurado estancado y se debería evaluar si se termina ahí o si se hace un nuevo juicio con un nuevo jurado popular. Pero eso, bueno,
eso me interesa destacar, porque si no, un poco pasa y es tan distinto en cada jurisdicción, ¿no es cierto? Sí. Lo que estamos hablando es del veredicto del jurado popular.
¿Culpable o inocente? Sí. ¿No? ¿Culpable o no culpable?
¿Por qué razón la unanimidad? Que es una exigencia extendida, ¿no es cierto?, para este tipo de procesos. Digo, la unanimidad es por esto de que son personas que no saben de justicia. Digo, se trata de suplir, no sé, cierta falta de conocimiento o cualquier desviación con la exigencia de que todos estén de acuerdo. ¿Ese es el sentido?
Sí. Aparte porque... A ver, se entiende...
Porque a un tribunal no se le exige unanimidad, a un tribunal judicial se le exige mayoría.
Sí, mayorías y minorías en un juzgado técnico. De hecho, hoy en una nota planteé esto. Digo, si bien es cierto que yo no llego a juicio, pero si hipotéticamente el jurado popular dice acá el responsable es Juana Regín, y el responsable es Juana Regín, no tienen que explicar el por qué lo entienden.
No, claro.
Es por eso. Con lo cual... También es cierto que los antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, salvo que haya un problema en el trámite procesal, los veredictos no se discuten, con lo cual entiendo yo que en un sentido o en el otro, digo, culpabilidad o no culpabilidad, es una sentencia definitiva.
¿Materialmente la instrucción fatal en qué consistiría, digamos? ¿Quién es el que les dice? ¿Qué les dice? ¿Tienen que va reduciendo las opciones? ¿Cómo es?
En realidad está redactado en un término, en un lenguaje que induce al jurado popular a no tener posiciones fijas.
Intermedias, claro.
Claro, sino flexibilizar en un sentido o en el otro. Obviamente no pueden forzar a que todos se pongan de acuerdo, pero psicológicamente están preparadas para inducir a que aquel que tiene una posición tosuda, o por lo menos no tan estricta, bueno, pueda deponer en función a lo que...
Es como una absolución de posiciones, pero una cosa así, alguien te dice y tenés que responder.
Exacto. Okay. Es parecido a la construcción de un consenso.
Claro. Qué difícil también, digo, para un jurado popular cuando una causa fue tan mediática, ¿no? Porque por ahí cuando no es una causa tan conocida...
Que no haya unanimidad en este caso. ¿O no?
Es difícil pensar que no haya unanimidad, por un lado, pero digo, por otro lado también es difícil que la gente ya no tenga una imagen porque el caso fue mediático, sí, digo, claro. ¿No, doctor?
Sí, pero hay una cuestión que creo que es importante para que ustedes lo entiendan. Por ahí, aquí hay ciertas cosas de la política que no se analizan en profundidad, pero que en las ciudades grandes sí ocurre, que tiene que ver con algo que se llama la construcción del sentido común.
Claro, pues.
A ver, cuando por ahí un político genera una idea y esa idea se va transmitiendo día a día, va mellando en la conciencia de la gente, y es lo que la defensa de Merenciano vino haciendo a lo largo de estas 11 jornadas, diciendo no hay pruebas, nadie lo cita, como forma de que el público de Chaco acepte esto. ¿Por qué? Porque el jurado popular todos los días vuelve a su vivienda, con lo cual habla con su esposo, su esposa, su hijo, su madre, y esta gente puede transmitir, mirá, dice Osuna en la radio que no hay prueba en contra de Merenciano. Claro. Y eso va calando muchas veces en la gente y genera una idea a partir de esta construcción retórica. Entonces,
¿Y el miedo, Juan? Porque bueno, gente que otrora fue poderosa, no se sabe si ese poder en algún lugar lo mantiene, ¿no es cierto?, latente, si lo puede recuperar. Digo, ¿puede calar el miedo en los jurados?
Bueno, la verdad que las recomendaciones de la justicia fueron en ese sentido. Los procedimientos de ingreso y egreso, tanto del jurado como de los acusados, es súper seguro. Los dispositivos de seguridad ni siquiera cortan la calle, sino que se organizan de tal manera que ingresan en un horario que no estorba el tránsito. Hay una sensación distinta a la que era el Chaco de hace 2 años y medio, con lo cual estimo yo que, salvo un caso en concreto de un jurado popular que se sienta amenazado, que reciba algún tipo de comentario o de injerencia, están actuando con la libertad necesaria, sin dejar de lado, ¿no?, entender a quiénes ellos van a condenar o no.
Juan, te agradezco un montón por la charla.
Un placer y a disposición siempre.
Un abrazo grande. Es el doctor Juan Arreguín, es integrante del equipo de La Querella en el juicio por el femicidio de Cecilia Strizoc.